Yo les anuncio que ya estamos por terminar la clase de crecimiento sobre límites con adolescentes. Y ha sido de mucha bendición trabajar con mi esposa y a otros colaboradores como Temo y que nos ayudaron a dar la clase también en un día que no pudimos estar Armida y yo. Es una oportunidad, hermanos, para ver cómo aplica la palabra de Dios a nuestras vidas de manera práctica. Les animamos. Todas las clases de crecimiento, tampoco no olviden los domingos en la mañana a las 9:30, está sobre los atributos de Dios. Es para que lo apliques de manera práctica en tu vida cotidiana. Sí, la palabra de Dios y Dios es espíritu, entendemos eso. Pero Dios caminó entre los hombres, como Jesucristo. Entonces, Él se identifica con nosotros. Y nosotros necesitamos identificarnos con Él como un Dios vivo. No solamente algo espiritual o una idea. El mundo hoy en día es muy espiritual. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros si nosotros hemos escogido esta espiritualidad de muchas espiritualidades? Nosotros nos atrevemos a decir, como Jesús dijo, que Él es la verdad. Él es el camino. Y nadie, absolutamente nadie, puede venir al Padre, al Creador del mundo, al Creador de tu propia vida, si no es a través de ¿quién? Jesucristo, de Cristo. Entonces, hermanos, les animamos, cuando hay oportunidad, cuando hay clases de crecimiento, aprovéchenlas, porque es precisamente para eso, para ayudarnos a crecer. Entonces ya estamos en la última, en el último tema este domingo, y incluso será de hablando de padres terrenales al Padre eterno. Ese es el punto en la carga que se nos ha dado con los hijos que se nos han dado. Es de que a través del Padre terrenal, tú y yo, nuestros hijos conozcan al Padre eterno. Y también hablando sobre Dios y la espiritualidad. Ya hablamos de las dificultades, de los retos, de las diferentes maneras de que los jóvenes piensan. Y ahora vamos a terminar con el punto de todo. Así es que, aunque no viniste o si no pudiste venir a las clases anteriores, te invito a que vengas este miércoles para concluir la clase. Bueno, eso dicho, continuamos con esa serie. Voy a terminar el capítulo 13. Vamos a enfocarnos en los versículos 24 a 37. Hay un poquito de overlap, no sé cómo se diga, de lo que hablé la semana pasada. Y vamos a continuar con ese diálogo, con ese sermón que Jesús da, con esta plática en el Monte de Olivos. Así es de que el título es Estar Alerta, Be Alert. Y como la misma palabra nos dice, mirar, velar y orar. Este tema Jesús se enfoca en su segunda venida, en su regreso. Y ¿saben qué, hermanos? Es uno de los temas más importantes de la Biblia. Y quiero que estemos seguros del por qué. Vamos a tratar de determinar esto hoy día. Podríamos decir que fluyen todas las escrituras hasta que finalmente termina en Apocalipsis. Pero saben, podemos lamentar, podemos estar tristes al reconocer que el mundo se está perdiendo, tal vez, y me refiero, hermanos, tristemente, hasta nosotros estamos en peligro de eso. ¿Por qué? Porque hemos perdido la visión y el entendimiento, tal vez ya no le creemos o nunca le creímos de que Él va a regresar. ¿Quién? Jesucristo. Y nos estamos volviendo, y de nuevo me duele decirlo, a nosotros como iglesia, nos estamos volviendo mundanos en nuestra manera de vivir. Hay muchos ejemplos donde Pablo vino y trajo corrección dura a las iglesias. Sabemos en Corintios una referencia a pecado de fornicación exagerado que dice que ni siquiera en el mundo se hablan de esas cosas. Pero no me voy a enfocar en eso, nomás lo menciono. Porque entendiendo esto, todo lo demás, o vamos a conectar con esto o simplemente vamos a seguir a ciegas como estamos o desconectados. Para que Él nos pueda renovar esta visión de su segunda venida. Amén. Padre, venimos ante ti esta mañana. Te rogamos, Señor, que por favor renueves esa actitud o esa ansia a tu regreso. El estar anticipando. Ayúdanos a creer, Señor, como dice tu palabra, que nuestra ciudadanía está en los cielos. No aquí, Señor. Y aunque vivimos aquí, en la vida cotidiana, Señor, aquí estamos en esta tierra. Ayúdanos a cambiar nuestra mente y nuestra mirada hacia arriba, hacia ti, para mirar, velar y orar. En el nombre de Jesús, amén. La segunda venida de Cristo y su establecimiento de su reino es el tema más importante de las profecías del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento hace mucha mención a eso, sabemos, hasta Apocalipsis. Pedro nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esas glorias que vendrían después de los sufrimientos de Cristo, hermanos, es donde debe de estar nuestra esperanza. Y creo que si nos examinamos a nosotros mismos, nuestra esperanza muchas veces está en cosas terrenales. Y olvidamos la esperanza de la venida de Cristo, olvidamos el día de Jehová o el día de Cristo. ¿De qué habló muchas veces en su ministerio público el Señor? De su segunda venida. Nosotros sabemos que no solo del pan viviremos, sino de qué, hermanos. Esa es una respuesta de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Sabemos eso. Pero cuánto, si somos sostenidos de la palabra de Dios, ¿cuánto creemos en ella? Rápidamente, una listita de varias ilustraciones que dio Jesús en diferentes parábolas sobre esto. Tal vez recuerden en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes. Es en referencia en preparación, en anticipación del regreso. ¿Qué tal de las 10 minas? ¿Qué tal los labradores? Todo esto apunta a que Jesús es el cumplimiento de la palabra. Si Dios lo dijo, así será. Todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él es puro. ¿Cómo está? No sé si la pregunta es correcta en español, pero ¿cómo está tu pureza? ¿Cómo está tu santidad. Alguien dijo, gracias. En varias ocasiones he tenido profesores, maestros que decían al inicio de su curso, todos aquí van a recibir un A, un grado A, un 10, todos. Ops, qué chévere, ¿no? ¿Quién regresaría un profesor así? Que al anotarte a su clase ya te da un 10, un 10, una A. Dice, pero a lo largo de la clase depende de ustedes mantener ese grado. Hermanos, la sangre de Cristo nos ha ¿qué? Dado una A. No voy a decir que es un perfecto ideal, porque no quiero estar seguro que no me voy a referir en cuanto a la salvación. Me estoy refiriendo en cuanto que Jesús dice, todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ok? Eso está en primera de Juan 3:3. Se nos ha dado una A. ¿Qué tal estás manteniendo tu calificación? Este texto también habla en el regreso de Cristo sobre o al contexto del milenio. De nuevo, porque no hay tiempo, voy a hacer un resumen bien, bien breve, ¿ok? Pero en cuanto a la relación que habrá ante la segunda venida de Cristo y el milenio, voy a presentar tres posturas diferentes. Algunos niegan que habrá un milenio, literal. A ellos se les refiere como a milenialismo. Piensan que debemos interpretar esas escrituras como una forma simbólica. Es más, el cumplimiento del milenio comenzó con la iglesia primitiva y por consiguiente ya estamos viviendo en ese milenio. Asimismo, creen que Satanás está actualmente atado. Pero déjenles hago una pregunta. ¿Parece que Satanás y sus demonios están atados? No. Otros interpretan que el reino de Dios está siendo ahora extendido en el mundo por la predicación del Evangelio y la obra salvífica del Espíritu Santo en los corazones, y que el mundo será finalmente cristianizado. Ok, amén. Y que el regreso de Cristo ocurrirá al final del largo periodo de justicia y paz que denominamos milenio. Entonces este grupo es post-milenialismo. Y ellos suponen que la mayor parte del mundo responderá positivamente al Evangelio. Pero algo que nunca ha sido así, ¿verdad, hermanos? El mundo no ha respondido positivamente al Evangelio. Si nosotros que ya lo hemos recibido, muchas veces entramos peleando hasta que actualmente fuimos dominados por el Espíritu de Dios, fuimos quebrantados, humillados. Y Dios vino a salvarnos. Tal vez a unos, literalmente de una experiencia que parecía ser tu fin. Pensabas tal vez que ya te morías, pensabas ya tal vez que nadie te amaba, pensabas, you know, I don't know. Algo otros tal vez nunca ha tenido esos momentos de crisis. Pero no importando la manera que viniste al Señor, tú y yo antes de estar en el Señor fuimos enemigos del Evangelio. Así es de que, I don't know. También vemos no que el mundo se está abriendo más al Evangelio, sino como mencioné al principio, el mundo se está abriendo mucho a la espiritualidad. Ahora hay muchos espiritualistas. muchas celebridades que hablan y mencionan la Biblia, y después de que abren su boca, muchos de sus fans se quedan admirados. Pero los que estamos en Cristo podemos ver las mentiras y el engaño. Y entonces ver y recordar lo que Jesús nos dijo, si recuerdan la semana pasada, que habrá muchos, ¿qué? Falsos. Gente mentirosa, que se atreve a decir algo que Dios dice cuando Dios nunca dijo. Ahora, no estamos nosotros para juzgarlos a ellos. Porque Jesús mismo dijo que su Padre no lo envió para condenar al mundo, porque ellos, como nosotros, estábamos, ¿qué, hermanos? Condenados ya. Recuerden eso. Entonces, oremos por esas personas. Una tercera y última postura es la que entiende que el milenio será establecido por Cristo en su segunda venida, que será el premilenialismo. Y con su presencia, Cristo cumplirá todas sus promesas. ¿Crees tú que Él cumple sus promesas? Esta mañana, nuestro hermano Edwin presentó uno de los atributos de Dios que tiene que ver con su fidelidad. Gracias por los que tuvieron la oportunidad de participar. Es bueno ser recordados. Dios es fiel. Y también Jesús no se ha olvidado tocante al reino terrenal de Israel y todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿nosotros qué creemos, hermanos? Que Cristo va a volver y que Él va a establecer y cumplir con lo que nos ha dicho en su palabra. Amén. Por favor, lean conmigo, empezando en el versículo 24. Eso fue una introducción. Empezando en el versículo 24. Y dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Nosotros estamos leyendo esta palabra a través de un monitor o tu papel que tienes en tu producto de papel que tienes en tu mano, o tal vez en forma digital. Pero no importando el formato, recuerden el autor. Recuerden quién está hablando, de quién vienen las palabras. ¿Quién te está hablando esta mañana? Si dices el pastor Víctor, lo siento, estás equivocado. Nunca los invitamos a ser seguidores de un pastor. Nosotros, o por lo menos yo, les voy a estorbar. Pero pongamos juntos atención. Jesús hace mención de una tribulación, ¿no? Pues rápidamente y brevemente, ¿a qué se refiere? Recuerden, en el estudio anterior de la semana pasada hablamos sobre esas persecuciones de los creyentes y las diferentes tribulaciones, las angustias, la aflicción, la gente mentirosa, los falsos cristos, todo eso, ¿no? Y aquí hace mención sobre lo que va a pasar en el mundo actual, las estrellas, la luna, el sol, el cielo. Y puede ver referencia definitivamente al sufrimiento que vino a Jerusalén, lo mencioné la semana pasada, en el año 70 después de Cristo, por cuando fue destruido el templo por orden del general Tito. Lo mencioné así rápido. Pero hermanos, Las escrituras hablan de un tiempo específico sin precedente. Una tribulación como nunca antes. Ya he mencionado, hay varias ocasiones en este mundo que la gente pudo haber pensado, this is it, ya es el final. Con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con las enfermedades, con las hambres, las pestilencias, todas las cosas horribles, horríficas, mas no se compara aún a esta gran tribulación. Jesús nos advirtió. Habrá realmente un fin a este mundo. ¿Crees tú? Pero yo tengo escuchando y mamá escuchaba y mi abuela escuchaba desde que era niña que algún día se iba a acabar el mundo. Entonces lo único, hay dos opciones. O Jesús es mentiroso o nosotros no le creemos. Hermanos, imagínense. Verán, dice Jesús, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria. Me encanta. Fue en inglés, pero conocemos la canción. I can only imagine. ¿Puedes imaginarte? ¿Cómo será ese día? Su venida será visible. Todos le verán. Eso a mí me da escalofrío, la verdad. El Señor lo afirmó. El libro de Apocalipsis dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Más de una vez. Y verán al Hijo del Hombre. Ustedes saben que muchas veces a Jesús, siendo Hijo de Dios, también se le refiere como Hijo del Hombre. Ahora, no sé, me imagino que es para que nosotros sepamos de que lo vamos a conocer, porque Dios, siendo Espíritu, caminó en la tierra como ser humano, murió en la cruz como ser humano, fue enterrado en una tumba como ser humano y resucitó en su espíritu, pero caminó después unos pocos días, después de su resurrección, y lo que reconocieron porque tenía cuerpo de humano, como hombre. Estaba con los discípulos cuando él ascendió, ¿en qué forma? Como un hombre. Y creo yo que Jesús tal vez nos está diciendo, y para que no se confundan, voy a regresar en forma con cuerpo de. Y su segunda venida no será como la primera. La primera vez vino como, no débil actualmente, pero como en debilidad, como un niñito indefenso, en una familia pobre, sin honores, apenas, ni siquiera conocido. Su carácter se distinguía como manso, humilde, que vino a sufrir, que vino a servir, que cargó con nuestra culpabilidad por nuestros pecados. Él fue el Cordero en su primera venida, pero en su segunda venida, ¡ay, ay, ay!, vendrá revestido de dignidad real, rodeado de ejércitos celestiales, para ser reconocido, obedecido por todas las naciones en la tierra. Manifestará su poder en gran gloria, gozando a sus perdón, juzgando a sus enemigos que serán puestos por estrado de sus pies. En su segunda venida aparecerá sin relación con pecado para consumir la salvación del pueblo. ¿Qué dices tú a eso? Él quiere que conozcamos esas señales. En todo este discurso, la semana pasada hablamos de esto y hoy, y menciona algo, otras clues, claves al cual ver. De la higuera, versículo 28, aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está, ¿qué? Cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Rápidamente hago mención y nos recordamos en cuestión de esta parábola de la higuera. Las señales que predicaba el Señor Jesús, perdón, de la forma en que estos brotes de la higuera eran el principio que anunciaban la proximidad o que ya venía el verano. Pero no hay que olvidar, la higuera servía como un símbolo de la nación de Israel. ¿Ustedes recuerdan Mateo 11? Rápidamente voy a mencionar algunos versículos. El 12, 13, 14 y luego me brinco al 20. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal había en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y le oyeron sus discípulos. Entró después al templo y limpió toda la corrupción que había en el templo. ¿Sí recordamos? Ok, entonces pasando por la mañana, otra vez a la higuera, en el versículo 20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, ten fe en Dios. ¿Qué se ha resecado desde la raíz en tu vida? ¿Tu propia vida se ha resecado desde la raíz? Qué palabras tan increíbles, sencillas, hermanos, pero Jesús dice, respondiendo Jesús, nos dice hoy en día, ten fe en Dios. En nada más, hermanos, tengamos fe en Dios. Pero en ese sentido, la renovación de vida sobre la nación de Israel que estamos viendo en nuestros días deberían servir como advertencia para nosotros de que el tiempo final se está acercando. La nación de Israel está creciendo y creciendo, no importando cuánto está contra ella, contra esa nación. ¿Tienes tú fe en Dios, te pregunto? Esperemos que sí. Pero bueno, rápido, ¿a qué generación se refiere Jesús? Algunos interpretan que esas parábolas de Jesús no se refieren a la segunda venida, sino a la profecía que acababa de hacer acerca de la caída de Jerusalén en el año 70. Otros asocian la palabra generación con la raza judía. Por lo tanto, lo que el Señor estaría diciendo es que la nación de Israel sería conservada hasta su segunda venida. Y a pesar de las violentas persecuciones que ha sufrido, y de que han estado dispersados durante los siglos, es un hecho de que, como acabo de mencionar, sigue existiendo sin haberse mezclado con otras razas, como han hecho muchos otros pueblos. Y finalmente, una generación con un periodo de tiempo determinado por ciertas características comunes, no por un espacio de tiempo concreto. En ese sentido, el Señor se refirió a los judíos de su tiempo como esta generación mala, en Lucas 11:29. Y quizás ahora estaba queriendo decir la nación de Israel seguiría manifestando el mismo rechazo hacia Cristo hasta su segunda venida, siendo la misma generación mala que los judíos del tiempo de Jesús. Pero recuerden que aunque nosotros no somos judíos, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y Él va a regresar, como leímos brevemente, por sus escogidos, ¿no es así? Entonces, el punto es estar alerta. Dejemos de estar dormilones. ¿Qué tipo de energy drink utilizas tú para recargarte las pilas? ¿Cuánta murmuración hay? Nomás hablé de los... Claro que nosotros no tomamos Monster. Cruz, cruz. Bellodecta, no. La palabra, hermanos. Espero que esta mañana salgamos fortalecidos y alerta. Pero de aquel día y la hora, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? El Padre. Digan conmigo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es que como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, a medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no nos halle. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo. ¿Y qué nos dice? Velad. Nadie sabe. Así es de que dejemos el debate. Porque ¿cuál es tu motivación por saber cuándo viene? Para última hora poner la casa en orden. ¿A poco no es así? Come on. Ese es un malo hábito humano que tenemos. El posponer. Hay otra palabra que estoy pensando ahorita, pero no recordar. ¿Procrastinar? ¿Cómo? ¿Pronosticar? No. Procrastinate. Es en inglés. Híjole. Clases de español para pastor a la salida. El punto es, porque no quiero que nos perdamos el punto por mi culpa, I'm sorry, es de que sé que viene el Señor, me dijeron que el próximo domingo definitivamente, perdón, para este Easter, para esta Pascua definitivamente viene el Señor. Ya Pastor Armando calculó todos los detalles y sabemos la fecha exacta. No es cierto. Y entonces, pues rápido, rápido, que ahí viene el Señor. Y a poner las cosas en orden. Y esa corrupción que dejé, esa A que dejé perder, voy a hacer todas las tareas que me dijeron rápido para crédito extra. Porque ya viene el Señor. Eso sería la verdad de lo que tú y yo haríamos. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Y Jesús nos está diciendo claramente, sencillamente, que nos pongamos las pilas. Vendrá así como ladrón en la noche. Si tú has experimentado un ladrón en tu casa que vino de noche, ¿quién primero hizo cita con el ladrón? ¿Quién recibió el texto de cortesía del ladrón y te dejó saber que vendría a tal hora, a tal día, a tal hora? No me estoy refiriendo a los que se encadenaron con un ladrón que les roba dinero por conectar el satélite de televisión. No me refiero a eso. Esos son otros ladrones. Hermanos, por favor, no seamos necios. Se nos dice de muchas maneras para que entendamos, pero simples maneras para que entendamos. Me imagino que para la iglesia primitiva, al escuchar esas palabras, ha de haber sido difícil. Porque los que iniciaron la iglesia lo vieron ascender y les dijo que iba a preparar un lugar para ellos y que regresaría y que mientras nos daba, ¿quién vendría, perdón, en su lugar? El Espíritu Santo. Y es en parte por eso que va a haber ese reto también para los jóvenes adultos, pero es algo que todos tenemos que concientizar. Si nos callamos un momento y nos humillamos un momento y leemos su palabra y le creemos, el Espíritu nos va a hablar. Pero no hay que desanimarnos, porque para los de la iglesia primitiva no vieron el regreso de Jesús. Pero yo doy gracias, porque si ya hubiera regresado Jesús, ¿qué tal de mí? ¿Qué tal de ti? Romanos 13, 11 a 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Además, como el día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Es hora de despertar. Y no es simplemente un pastor que quiere regañar, pero simplemente la responsabilidad de la porción del texto que me tocó a mí. Si estás durmiendo, despierta. Es la advertencia que Dios tiene para ti esta mañana. Deja tu necedad, tu orgullo a un lado, tu ceguera. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y el verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, o sea Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Recuerda, ¿de qué salimos? Salimos de este mundo, de los ídolos, de las cosas que nos corrompen, y hemos sido ahora llamados a Dios. Pónganse de pie, por favor. If the worship team, I didn't ask you before, but if you don't mind, can you guys do I Can Only Imagine one more time, please? Verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Saben que el libro de Apocalipsis termina el penúltimo versículo? Dice esto: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué dices tú? Amén. Espérate poquito, Señor. O ven, ven ya. ¿Qué pasará en aquel día al enfrentarte tú al Señor cara a cara? Hazte estas preguntas: ¿qué actitud debo tener ante la venida de Cristo? ¿Cómo debe afectar este evento mi vida? ¿Estoy seguro de mi salvación? Puedes en un momento imaginarte y crees en tu corazón: Jesús regresa. ¿Cómo cambiaría tu vida? Tal vez ese cambio sería hoy. Tal vez dices: Señor, yo soy esa higuera que no tiene fruto y que se está secando hasta la raíz. Señor, por favor, restáurame. Señor, tú dices: ten fe y ayuda a mi fe. Pero tal vez tú esta mañana has despertado y dices: hasta este momento nunca he podido imaginarme, es más, ni he creído, pero creo. Quiero pedirle a algunos hermanos que están listos y dispuestos para orar por ustedes que pasen aquí a los lados. Esas personas simplemente son pecadores que creyeron y que pueden imaginarse, porque lo creen, porque tienen fe y quieren ayudarte con tu fe. Quieren ayudarte con tu sanidad. Si tú necesitas ser refrescado, quieren ayudarte. Son personas que te van a entender, porque ellos saben lo que es una necesidad. Te invito, si tú por primera vez necesitas ser perdonado por tus pecados, ellos no te van a perdonar porque no les pertenece a ellos, pero Dios sí te perdona. Y ellos quieren decir amén contigo para que tú puedas decir confiadamente: amén, sí, ven, Señor Jesús. Oremos. Padre, solo podemos imaginar, pero hemos escuchado tu palabra y, Jesús, creemos. Creemos que tú eres ese cordero que vino a este mundo para pagar el precio a través de la muerte por nuestros pecados, pero resucitaste y estás vivo. Creemos que el Hijo del Hombre ascendió al cielo y que has preparado un lugar para nosotros y nos has dado tu Espíritu. Y es tu Espíritu que nos redarguye, pero también nos aconseja. Es tu Espíritu que trae convicción al pecador para el arrepentimiento de sus pecados y así venir a la salvación, a esa vida nueva en Jesucristo. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Y decimos amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga.